MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Un espacio para celebrar la plenitud y crear lazos, compartir, aprender, encontrar amigos, oportunidades y proyectos. La edad es lo de menos. La actitud marca la diferencia, porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama.
Bienvenidos a Enlace 50, este sábado 17 de diciembre, es la 1:04 de la tarde. Soy Concha León Portilla, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y les agradezco que nos sintonicen. Este sábado tenemos un programa en el que vamos a hablar del erotismo en la plenitud. Y lo vamos a hablar desde dos ángulos, desde el ángulo médico y psicológico por parte del doctor sexólogo David Barrios y desde el erotismo en la poesía, en la literatura, con Alberto Ruiz Sánchez, quien nos va a estar leyendo poemas y va a ser un deleite combinar desde dos partes un tema por el que vivimos y que nos hace estar cada vez más vivos. Les recuerdo, 5166-1025, ya tenemos aquí a mis amigos en la cabina listos para contestar sus llamadas. También nuestro WhatsApp 5523254161. También nos pueden seguir en Facebook, Enlace 50, y Twitter, Enlace-50. Enlace 50 surge y existe porque si ustedes quieren, si cada persona quiere, porque lo mejor de la vida empieza hoy. Entonces, vamos a vivir la plenitud en plenitud. Bienvenido, David. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Concha. Es un placer estar aquí y con Alberto también.
Alberto, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de compartir micrófonos, o más bien la mesa sobre la que están los micrófonos con ustedes, David y Concha.
Pues estamos aquí muy juntos, listos para hablar de este tema que nos ha dicho David, que el erotismo no envejece.
Así es. Hace algunos años, a propósito de las críticas adversas que se hacía a las personas mayores de edad, como ahora soy yo, en el ejercicio de nuestra vida sexual, yo me atreví a afirmar eso en un articulito de divulgación donde yo decía, bueno, el erotismo no tiene fecha de caducidad, efectivamente, si lo cuidamos y sobre todo si lo entrenamos, el erotismo no envejece. Ahora mucha gente usa la frase, no, luego no me dan el crédito, pero no importa, en tanto la sigan repitiendo y sobre todo viviendo.
Claro, por supuesto. ¿Qué opinas tú, Alberto, desde tu ángulo vital y poético?
Bueno, yo que estoy entrando en la tercera edad, por supuesto que creo que la dimensión imaginaria, entendido no en el sentido de irrealidad, sino imaginaria como la dimensión de la vida, que también forma parte del cuerpo. Yo creo que eso pasa por muchas edades, ¿no? Y justamente en cualquier edad, una de los retos más difíciles es recordar al niño que hay en nosotros, al joven que hay en nosotros. Y a veces también cuando éramos muy jóvenes, tenemos que pensar en la persona de tercera edad en potencia que está en nosotros, ¿no? Entonces, esta enorme facultad que tenemos los humanos para ser más de lo que somos está vinculada completamente al erotismo, ¿no? A esa tensión entre lo que podemos ser y lo que somos, ¿no?
Miren, les voy a leer, me gustaría compartir con ustedes. Nosotros tenemos la sección de la ventana de Enlace 50, que las personas que nos escuchan, nos escriben qué opinan del erotismo. Y son personas, muchas de ellas, pues ya, de 50 y tantos, 60 y así. Lorena Hernández nos escribe muy seguido. Y ella nos pone, es la sensación que se produce con tan solo ver a tu pareja. Imaginar cómo tocarlo y sentir cómo se enchina tu piel. Enrique Rojas nos dice, cuando se unen dos o más de los siguientes elementos, surge el erotismo. Amor, fugacidad, deseo, pasión y sexo. Te voy a pedir, si quieres leer este que escribió María Sordo. A ver. Es la tercera que está ahí.
Es un juego sin reglas de invitaciones sensoriales, de mostrarse y esconderse de formas, olores, texturas y complicidad.
Está bonito, ¿verdad? ¿A poco no te gustaría leer este que escribió Abel Robles Correa?
Dice Abel: el erotismo es la exaltación de todos los sentidos mediante el uso de recursos visuales, auditivos e incluso sensoriales que nos permiten imaginar escenas relacionadas con la sexualidad.
Pues ven, la gente sí está escribiendo. Tengo una amiga que dice, en el siguiente bloque tenemos que contestarle, se llama Esperanza y dice: ¿qué es más erótico, pensar la caricia o realizarla? ¿Dar o recibir? ¿El erotismo está en la mente, no en la acción, o en la acción y en la mente? ¿Es idea, es sueño, es imaginación, es libertad? Bueno, pues nos vamos a ir a un corte. Regresamos en el siguiente bloque. Empezaremos con un poema de Alberto Ruiz Sánchez para que no se vayan y con todas las preguntas que nos han escrito para el doctor David Barrios. Soy Concha León Portilla, estoy con ustedes como todos los sábados, 102.5. Bajen la aplicación Noticias MBS para que nos escuchen, estén donde estén. Muchas gracias por sintonizarnos.
A nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábana, de seda. Y cuando llueve, te gusta caminar.
En Club Enlace 50, nos interesa llevar una vida en plenitud. Escríbenos por WhatsApp al 5523-2541-61. Enlace 50, porque lo mejor de la vida empieza hoy. ¿Sabías que hoy los mayores de 50 estamos más activos, saludables y preparados que nunca? Volvemos con más en Enlace 50, con Concha León Portilla. Quédate con nosotros. Esto es Enlace 50 con Concha León Portilla. Comparte tu experiencia. Inicia proyectos, aventuras, viajes y consejos con personas que celebran la vida como tú.
Bueno, ya estamos aquí de regreso este sábado 17, son las 13:13, sábado 17 de diciembre. Como les prometí, Alberto nos va a leer un poema. Escogimos uno cortito porque hay mucho que decir en este programa.
Muy bien, Concha. Es el libro que se llama Luz del Colibrí. Y este poema abre el libro, despierta un río. Todo el libro es una exploración de la experiencia de despertar juntos. Dice: algo fluido como el tiempo nace entre mis brazos cuando tú abres los ojos. Aparece como si de tu cuerpo brotara el mundo. Y yo me dejo llevar por ese río recién nacido, como algo que va tomando la forma de un cuerpo entre tus brazos. Caudal de alcoba, de besos, de arrebato, soy lo que inventa tu sonrisa despertando.
Qué preciosidad. Muchas gracias por leerlo.
No, gracias a ti.
Bueno, pues ahora quiero contarles que tenemos regalos. Estoy platicando aquí con el doctor David Barrios. Para este año ya no hay cursos, conferencias, talleres, todas las cosas que él da constantemente. Sin embargo, nos está ofreciendo que las primeras cinco personas que nos llamen ahora aquí al 5166125 o que nos pongan un WhatsApp al 5523254161 tendrán 2x1 en los cursos que se efectúen de enero a marzo. Y Alberto nos trajo un libro para que se regale aquí en el programa. Entonces, por favor, llámenos y con muchísimo gusto recibirán el libro. Vamos a empezar. David, ¿qué es lo que te refieren tus pacientes? Porque David es médico, es psicólogo, es sexólogo y escritor, maestro. Entonces, tienes muchos años viendo personas en terapia.
Así es.
¿Cuál es el problema principal que refieren las personas mayores con respecto a la sexualidad?
Bueno, mira, si entendemos como personas mayores a las que tienen más de 50 años, es una convención, pero así se dice, creo que el principal factor es lo que llamamos el ancianismo, este síndrome de discriminación social que niega el derecho al placer de las personas mayores. Entonces es típico encontrar en terapia al abuelo, a la abuela que se quejan de que se les reprime en casa, por ejemplo, luego de la viudez. Incluso los hijos y los nietos le ponen peros, le ponen obstáculos a una persona mayor para que emprenda noviazgos y mucho menos para que tenga encuentros eróticos placenteros. Sabemos que no hay ninguna razón ni ética, ni médica, ni psicogénica que lleve a limitar el erotismo de las personas mayores. Pero ya en la práctica, más del 60% de las personas mayores o reducen sus encuentros sexuales placenteros o dejan de tenerlos, de hecho. Entonces es un llamado de atención a nosotros como sociedad, para que reconozcamos este problema, para que nos demos cuenta que la pirámide demográfica en México se invierte dramáticamente, y quienes hoy, es una obviedad lo que voy a decir, quienes hoy son jóvenes serán viejos pasado mañana, y que en un lapso muy cortito, probablemente 3 o 4 décadas, esté totalmente invertida esa pirámide. Me refiero al hecho de que en México van a predominar las personas mayores. Hoy predominan niños y niñas y los adultos jóvenes.
Claro.
Pero posteriormente, muy pronto, van a predominar las personas mayores. Es otra razón más para hacer hincapié o recalcar el hecho de que es importante reconocer el derecho al placer de las personas mayores y también, como dice mi eslogan, que el erotismo no envejece.
Sí, totalmente de acuerdo, Alberto. El motor de tu escritura es el deseo.
Sí, bueno, el motor de mi escritura ha sido desde muchos, muchos años tratar de comprender lo que evidentemente cuando comencé a escribir no comprendía, ¿no? Y que era el mundo del deseo femenino, y sobre todo algo que, para vincularlo abruptamente con el tema, la cantidad de prejuicios con los que estamos educados. O sea, el principal problema al que yo me enfrenté cuando era joven para entender qué sucedía, y sobre todo que tenía que entenderlo si quería seguir viviendo con la mujer con la que estaba enamorado, era entender en qué consiste esto de ser un típico macho mexicano. Y eso es el tipo de educación que recibimos de, no solo de los hombres, recibimos también de las mujeres, y que es lo primero con lo que hay que rebelarse, ¿no? Y uno de los temas que a mí me interesó mucho y que está presente en tanto en las 5 novelas de mi quinteto de Mogador, es el tema de los momentos en los cuales se le niega a la persona el derecho al erotismo, que, ¿cómo decirte?, es más que un derecho civil, es una condición humana. O sea, cuando se le niega a la persona, se le amputa de una de sus dimensiones humanas. Por ejemplo, el derecho de las mujeres, la existencia real del erotismo en las mujeres embarazadas. Todo mi libro, Los Jardines Secretos de Mogador, es una respuesta a esta realidad, y haber investigado entre mujeres embarazadas, más de 150, cómo vivieron ellas el erotismo. Y lo mismo sucede con la edad. La edad es ese uno de esos momentos en los que, obviamente, como en el embarazo, vivimos transformaciones físicas que no tienen por qué convertirse en un veto a la vida, ¿no? A la afirmación de la vida. Para mí el erotismo es la afirmación de la vida. Y todo lo que tiene que ver con los sentidos está vivo siempre. Eso no. Mientras haya vida, hay posibilidad de saber que el erotismo está vinculado a esa vitalidad, ¿no?
Yo quisiera hacer dos supuesto. Comentarios uh-huh. Impulsado por lo que comenta Alberto, que me parece muy interesante. Primero, lo que se refiere al erotismo femenino. La ciencia fáctica, la ciencia de los hechos, ha estudiado ampliamente el erotismo masculino. Entendido el erotismo masculino como la conjugación de deseo, excitación y orgasmo. Pero sabemos incluso de los hombres hasta a nivel molecular muchas cosas de su respuesta sexual. Y en cambio, en torno a las mujeres, a su erotismo, sabemos muy poquito. En otras palabras, la ciencia, pese a su nombre femenino, es bien machista.
Ya
ha enfocado todas sus baterías a estudiar el erotismo de los hombres, no así el de las mujeres. Por un lado, qué bueno, porque sigue siendo muy misterioso y eso da lugar a cosas tan importantes como la obra literaria de Alberto. Pero por otro lado, qué malo, porque los recursos de atención en terapia, en medicina sexual, están más limitados en el caso de las mujeres. El otro comentario tiene que ver con los motivos de consulta de las personas de la llamada tercera edad.
Sí.
Yo encuentro en múltiples historias clínicas sexuales que he realizado que en lo general el deseo está incólume, el deseo se mantiene en las personas mayores. Hay ocasiones en las cuales la respuesta sexual se modifica porque no hay, por ejemplo, ni la misma firmeza en las erecciones, ni la misma capacidad de lubricación vaginal, ni la misma intensidad en las contracciones orgásmicas, etcétera, etcétera, pero el deseo está absolutamente intocado. Eso me importa mucho porque a la hora de establecer medidas terapéuticas para disfunciones de la vida sexual en personas mayores, nuestra estrategia fundamental es trabajar con el deseo. Trabajar con esta expansión, digámoslo así, del deseo y encontrar muchas formas creativas para mantenerlo e incluso a niveles elevadísimos. A lo mejor ya no es el vínculo erótico convencional centrado en el coito siempre. Sin embargo, la posibilidad de enriquecer el contacto erótico, de darle nuevos matices y otras intensidades, lo tenemos en la terapia sexual contemporánea. Por esa razón, me parece muy, muy importante que quienes nos están escuchando, que son de la tercera edad o que tienen familiares, amigos, parejas de la edad tercera, que no se conformen, que sepan que siempre hay propuestas de solución, que ejerzan su derecho al placer y que lo vivifiquen, que lo amplíen, que lo pongan al día, que la cosa se ponga chida, pues, mediante muchas veces la terapia sexual cuando es necesaria.
Pues sí, a ver, tenemos que decir algunos comentarios que con mucho gusto de los que nos escriben. Patti Rebollar, saludos a Concha y al doctor.
Un beso a Patti Rebollar, allá donde está.
Y dice que el órgano sexual más grande es el cerebro.
Sin duda que sí, se me hace que ha tomado cursos de sexología o ha leído la obra de Alberto Ruiz Sánchez.
Laura Amelia dice, mil gracias por el tema, lo agradezco. Creo que el erotismo es contacto físico, visual y mental. Pablo Margain, muy buen programa, felicidades a los tres, muchos besos y abrazos. A ver, aquí te tengo, la tengo que encontrar, una pregunta que escribió Adriana Malvido para ti, Alberto, y nos decía que si el erotismo es exclusivamente de la sensualidad o que si existe un erotismo con la vida.
Sí, bueno, yo creo que justamente donde hay sensualidad hay vida, y donde hay vida hay sensualidad. Lo único que nos limita es la mala educación y los prejuicios. Pero, por ejemplo, al hacer la investigación sobre el erotismo de las mujeres embarazadas, hay un hecho que ninguna me ha negado, que hasta el agua les sabe diferente.
¿Embarazadas?
Si el agua les sabe diferente, imagínate todo lo demás, ¿no? Y lo que decía el doctor, lo que decía David sobre el enorme desconocimiento, es también como el pánico a conocer, ¿no? Por ejemplo, en todas mis investigaciones, para el Quinteto Magador entrevisté a más de 600 mujeres y como a 500 hombres. Los hombres siempre es mucho más difícil, o sea, se sabe más, pero los hombres hablan menos.
No dicen nada.
Somos más inseguros y somos más presumidos. Cuando los hombres empiezan a hablar del erotismo, empiezan a hacer la presunción, ¿no?
Digamos que de lengua nos comemos un plato, ¿no?
Pero, por ejemplo, una proporción bajísima conocía el clítoris y la anatomía del clítoris y las posibilidades del clítoris, ¿no? Por ejemplo, y también el pene, se conoce mucho la exterioridad y el on-off, ¿no? Así como funciona o no funciona, pero la enorme variedad de posibilidades que suceden, como la misma enorme posibilidad de transformaciones de la vagina y la enorme transformación, la posibilidad de transformaciones del pene, es algo que la gente, ya no digas que no conoce, pues nunca lo experimenta, porque inmediatamente el hombre se siente disfuncional. La mujer también, y entonces empiezan, estamos llenos de círculos viciosos que hacen que se viva mal lo que es normal.
Claro, ¿no? Así es, y quiero decir algo, cuando la población es muy, cuando la gente es muy joven, hombres y mujeres que establecen parejas estables u ocasionales, tienen una vivencia erótica frecuente en cuanto al número de encuentros, pero paupérrima en su calidad. Esto lo quiero enfatizar porque muchas veces se centra el erotismo de la gente joven y muy joven en lo que yo llamo el chimpuncuazo a lo que te truje chencha.
Sí.
Una relación coital acelerada, 2-3 movimientos pélvicos, una eyaculación prontísima y
claro,
se acabó el asunto.
Claro.
Y tiempo después hay muchas oportunidades, la vida otorga muchas oportunidades de ir madurando el encuentro de los cuerpos, de ir aprendiendo, de ir entresacando elementos tanto experienciales como a veces por medio de asesorías profesionales que enriquecen el erotismo, a tal punto que hay personas de la edad madura y de la tercera edad que despliegan un ars erótico muchísimo más intenso, más creativo, más rico. Y quiero agregar un dato que creo que abona a lo que ha dicho Alberto sobre la mujer embarazada. Está muy bien demostrado en muchas observaciones clínicas de que las mujeres embarazadas en el segundo trimestre de embarazo, cuando son anorgásmicas, se tornan orgásmicas, empiezan a tener placer orgásmico, con la buena noticia de que ya se queda establecido el orgasmo como algo que es inherente, sí, a su propia existencia.
Y además, ¿sabes? Por lo que yo pregunté, y bueno, hice muchas investigaciones en lugares donde nadie me conoce, cuando eres extranjero la gente te cuenta muchas intimidades. Mi descubrimiento fue que justamente en ese periodo del embarazo es cuando las mujeres comienzan a tener relaciones con alguien fuera de la pareja.
En efecto.
En la imaginación, en la gran mayoría, pero en los hechos también, porque los hombres tendemos a correr, los hombres somos muy miedosos y tú lo ves que muchas veces la violencia surge de esos miedos, ¿no?
Así es. Oye, me doy cuenta, Alberto, que además de poeta, eres hombre de ciencia, te pones a hacer investigación.
Te puede ayudar, te puede pasar, ¿por qué no le
me puedes pasar datos
para que
publiquemos en ciencia?
¿Por qué no publican a la limón?
Yo siempre he creído que además de lo que le pasa a uno, lo importante es lo que les pasa a los otros, ¿no? Y que uno de los secretos del erotismo, creo yo, es escuchar. Lo primero es escuchar a la pareja. Escuchar su cuerpo.
Sí, sí. Escuchar su cuerpo y tener tiempo. Precisamente nos están mandando ahorita aquí una ventana, otra de los comentarios que dice, el erotismo se da más en edades maduras. Justo con lo que estás diciendo.
No sé si se da más, pero se da mejor, me parece.
Bueno, espérame. De joven no eres tan entregado ni tan paciente. Eres tú y ya. Te importa tu pareja, pero no te das cuenta. No es lo mismo. A través de los años, a lo mejor es porque tu vigor baja, te vuelves mucho más creativo, también más paciente y más amoroso.
Bueno, el vigor no cambia, digamos que se transforma. Y sí, en efecto, creo que muchas personas de edad mayor aprenden a escuchar y a leer el otro cuerpo y el propio. En otras palabras, nos conocemos mejor, de tal suerte que cuando se da la conjunción de los cuerpos resulta mucho más emocionante, más intenso, incluso más prolongado. Y en fin,
sí. Muy padre. Ahora yo trataría, ¿sabes?, de no relacionarlo únicamente a la variable de la edad, ¿no? Sino que justamente esta oportunidad para escucharse más, para tener un erotismo de mayor calidad, tiene que ver con la posibilidad de apagar los motores y escuchar, ¿no? Uh-huh. De controlar el ímpetu. Y eso es parte de una educación de los jóvenes también, y que tiene que ver no solamente con el erotismo, sino con todas las cosas en la vida. A mí me toca muchísimo, pues, por las cosas de autor, hablar con jóvenes muy jóvenes, ¿no? Y me ha tocado que muchas veces los jóvenes, cuando leen los libros del Quinteto Mogador, Los Nombres del Aire o La Mano del Fuego, descubren esta necesidad de detenerse, de dejar de pensar que su deseo y el tiempo de su deseo es el que debe imponerse. Y algo muy útil en todo esto es, ¿sabes qué?, pensar en otras culturas, incluso algunas en las que, por ejemplo, el orgasmo no es la meta, ¿no? En las que, por ejemplo, el erotismo tántrico, ¿no? Sí. En las que la vida es mucho más compleja y está abierta a tantas posibilidades donde todos cabemos, ¿no?
Curiosamente, de manera contemporánea se habla de la tiranía o la dictadura del orgasmo. entre más lo anhelas, más se aleja esa posibilidad.
En el siguiente bloque vamos a seguir hablando de este tema. Está interesantísimo. Y aparte me encanta la idea eso de que tú entrevistaras a tantas mujeres. A mí me encantaría saber qué pasa con... Me gustaría que entrevistaras hombres algún día para...
También he entrevistado hombres.
Ah, ok, ahorita nos tienes que decir de eso. Que nos hables esa parte de la tiranía del orgasmo, que es ciertísima. Y sigan llamándonos, sigan mandando sus preguntas. 5166125, 5325254161 es el WhatsApp. Soy Concha León Portilla, sábado 17 de diciembre. Volvemos.
Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla, las alondras del deseo cantan, vuelan.
Comunícate a Enlace 50 por WhatsApp 5523-2541-61, 5523-2541-61. Escríbenos y comparte tus experiencias. Sé parte de Enlace 50.
¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿O cuántos espero? ¿A quién le importa? Si ya aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
Enlace 50 con Concha León Portilla. Descubre cómo crear la vida que quieres vivir. Empieza ya, porque nunca serás tan joven como hoy.
Bueno, ya estamos aquí de regreso, no quiero perder ni un minuto diciendo palabras de más. La tentación es enorme, quiero que Alberto nos lea una poesía que acaba de escoger para nosotros, que dice que viene muy al caso. A ver.
Algunas mañanas despierta antes la luz y tu piel la contiene. Tu luz dormida sueña incontenible que me despierta. Despertar contigo es querer amar la nube solar que cruza el cielo de tu cuerpo cada día.
Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues nos quedamos con lo del tema de la meta del orgasmo. ¿Qué estaban diciendo ustedes fuera de...
El terrorismo del orgasmo, dijo
David. Así es. Ocurre que se vuelve una carga ansiógena, decimos los médicos y los psicólogos, y entonces entre más lo anhelamos y nos obcecamos en obtenerlo, más se aleja esa posibilidad. Da lugar a conductas de autoobservación y de angustia de desempeño. Entonces el efecto paradójico es que a veces no se produce el orgasmo de tanto anhelarlo. Es disfrutable el encuentro erótico con y sin orgasmo. Por ejemplo, si estás con tu pareja y la tomas de la mano, o se prodigan besos intensos o suavecitos, tiernos o pasionales, bueno, no vas a tener orgasmo, pero que lo disfrutas y lo bailado nadie te lo quita.
Hay muchas maneras de tener orgasmos, Alberto. Me acaba de llegar aquí un recado que escribe una señora que se llama María, que tiene 72 años y dice que te quiere decir que eres un poeta. Y que los mejores orgasmos que ha tenido han sido leyendo tus textos.
¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias, María.
A propósito de esto, mira, estadísticamente...
¿Me puedo quedar con el papelito?
Sí, por supuesto. Te regalo el papelito, guárdalo de señal en tus
Un dato
libros.
Estadístico, si me lo permites.
Sí, por supuesto.
Mira, la fuente primigenia para impulsar el orgasmo es la caricia en vulva y en clítoris para las mujeres.
Ajá.
En segundo lugar, entraría la caricia en otros sectores del cuerpo, como pudieran ser... los pezones, por ejemplo, o los besos profundos, y pondríamos en tercer lugar la poesía de Alberto Ruiz Sánchez.
Yo creo que sí.
Eso ya fue un agregado.
Muchas gracias. Porque, bueno. me dan ganas de ir a escribir para merecerlo.
Aquí hay una señora que nos dice que tiene 90 años y sigue teniendo orgasmos y que sus amigas no le creen y que quiere que David diga que sí es cierto.
Pues no solamente digo que es cierto, sino la felicito. Y creo que es una demostración práctica, concreta, de que el erotismo no envejece. Felicidades.
Otra pregunta para ti. ¿Hay alguna posición sexual más cómoda para los adultos mayores?
La que se llama la postura de la casa, aquella que hemos probado una y otra vez y que es la favorita. Ahora, si hay algún
la especialidad
asunto...
de la casa.
Exacto. Si hay alguna incomodidad, merced, por ejemplo, a un problema de artritis reumatoide, a una lesión de columna vertebral o a otras afecciones de lo que llamamos en medicina reumatismos poli o extraarticulares, yo lo que recomendaría sería el que visitaran a la sexóloga y al sexólogo, a uno de los dos, pues, y que recibieran algunos tips para hacer más confortable e igualmente placentero el encuentro. A veces sí se requiere hacer un poquito de exploración clínica. No es lo mismo, por decir algo, apoyarse en los isquiones que en los codos. No es lo mismo colocarse boca arriba que boca abajo. No es lo mismo la postura de misionero que la posición atergo, que es la penetración por atrás por vía vaginal. Pero se elige en función de las necesidades especiales de cada persona. En general creo que debe ser la favorita de la casa.
Sí, y por supuesto, y además, bueno, la conciencia de que la posición viene con todo el cuerpo. El amor también se hace con las manos, se hace con las rodillas, se hace con todo el cuerpo, ¿no? Entonces, ahora sí que moviéndose.
Tú tienes una, es que no recuerdo exactamente en qué libro tuyo, pero hay una parte en la que dice que hay que tocar, que hay que hacer que la mujer te pida tres veces. ¿En qué libro está? Dila tú, por favor.
Sí, está en La mano del fuego. Pero eso tiene que ver con rituales tántricos, ¿no? En el cual hay muchas escuelas, pero digamos, una de las terapias muy comunes en Europa pasa por rituales tántricos, ¿no?
Yo quisiera comentar algo. Qué curioso cómo se van embonando nuestros comentarios. La terapia sexual nació en Occidente y nació muy medicalizada, pero actualmente la terapia sexual contemporánea incluye muchas disciplinas de Oriente, muchos conocimientos centenarios o milenarios, de tal suerte que podríamos decir que lo que ahora llamamos el erotismo integral incorpora cuestiones que vienen de allá y entonces y que son perfectamente adaptables a la problemática sexual de hombres y mujeres mexicanas y mexicanos del año 2016, ya casi 17. O sea sí. Que.
Y lo que es enriquecedor es ver cómo, justamente por el mensaje que leíste y por lo que dice David, cómo sin quererlo uno se convierte en algo que le ayuda a la gente a vivir. Que de eso se trata. No se trata de tener un orgasmo, sino se trata de tener instrumentos, si son bellos, mejor, para poder vivir. Fíjate que en la. En Zaragoza, el otro día me enteré, hay un terapeuta, se llama Guillermo Zambrano, él es psicoanalista, pero hace terapia sexual. Y su incluso tiene un blog que se llama El Blog de los Sonámbulos, porque en mis libros yo me invité que hay una casta de los sonámbulos que son los hipersensibles al deseo, ¿no? Y entonces él usa mis libros como en las diferentes fases de las terapias y luego ya para terminar los cursos se van de viaje a Mogador.
Qué importante.
Sí. Eso está sensacional.
Y esto desmitifica la idea de que, por ejemplo, quienes hacemos terapia sexual somos como los mecánicos del sexo, de pongamos el aceitito aquí, apretemos esta tuerca acá y que haya erecciones fabulosas y lubricaciones extraordinarias. No, hay una incorporación de muchos elementos sensoriales, sensitivos, sensuales, que enriquecen la práctica erótica. Va más allá de la eficiencia técnica y de lo que los anglosajones llaman el better sex, donde se concreta básicamente a obtener buenas penetraciones y generalmente buenos orgasmos para ellos, para los varones. La terapia sexual moderna incluye métodos, experiencias, técnicas, saberes, donde por cierto la literatura erótica no está excluida, al contrario, la incorporamos como sí. Un elemento importante en la terapia.
Y sabes, el tema que sacó David, que lo anunció como el terrorismo del orgasmo, era, bueno, a mí me tocó, me imagino que a ti también, crecer conviviendo con el feminismo de los 60s y 70s. Y ese era un tema muy, muy constante. ¿Por qué? Porque antes del surgimiento del feminismo de los 60s, del libro Our Bodies, Ourselves, de aquel colectivo feminista de Boston, existía, el ídolo era Wilhelm Reich. Wilhelm Reich y su teoría de que el orgasmo es la clave de todo. Incluso tenía el orgastómetro, ¿te acuerdas?
Sí, cómo no.
Una
¿sí?
máquina para medir la energía, concentrar la energía. O sea, la gente tenía orgasmos en una especie de cápsula.
Que lo llevó a la cárcel, por cierto.
Forrada de aluminio.
No.
Y entonces ahí se concentraba la energía, el orgasmetrón. Sí. Y bueno, era una cosa que ya vista con distancia es es muy chistosa.
Es hilarante.
Pero en la época que creaba una angustia tremenda.
En efecto, sí. Porque aumenta la presión, sobre todo sobre las mujeres, quienes, por cierto, durante por lo menos los últimos 300 años han vivido con una enorme represión de la vida sexual, aún contemporáneamente, porque uno pensaría, bueno, pues la mujer posmoderna incorporada al aparato productivo, que accede a las universidades públicas y privadas, etcétera, etcétera, ya está liberada eróticamente. A mí me consta que no. Llevo 35 años haciendo historias clínicas sexuales y atendiendo procesos terapéuticos de mujeres, y creo que mayoritariamente pervive la represión de la sexualidad en ellas. Y la presión del orgasmo, esta dictadura del orgasmo, aumenta todavía más dicha presión y hace que las cosas se tornen más difíciles. Sí. Yo creo que la terapia sexual moderna y las propuestas en educación sexual son liberador.
No. Y sabes que esta idea del terrorismo al orgasmo también tipifica un tipo de orgasmo que excluye el multiorgasmo femenino. Uh-huh. ¿No? Que es otro tipo de sensación que no es la de Wilhelm Reich.
Así
es. Exactamente. Nos están diciendo que dónde te localizan, que cuál es el teléfono de tu consultorio.
Bueno, voy a dar el teléfono con mucho gusto. Es 5696-5783. 5696-5783. Es el servicio de sexología y psicoterapia del grupo médico ICACOS.
Perfecto, ahí te localizan. Aquí hay un señor, Guillermo Hernández, que dice que ha salido con mujeres mayores y ha notado que existe un prejuicio de que se deben de tener 3 relaciones sexuales a la semana. ¿Por qué tienen las mujeres ese prejuicio?
Mira, hay un estándar, está muy estudiado esto, está sistemáticamente estudiado en México. El promedio de relaciones sexuales al mes en México, en parejas estables, es de 6 encuentros. Yo no digo que sea poquito o mucho, digo que es lo que suele ser. Y justamente hasta la quinta década de la vida, después tiende a disminuir. 6 encuentros sexuales al mes. No está por arriba ni por abajo de Europa Occidental y de Estados Unidos, por cierto.
A ver, Alberto, aquí hay algo que leí que tú dijiste en algún momento, que el paraíso sí existe. Lo dijiste en una entrevista.
Y no es una cantina.
Pero lo pierdes en el momento en que lo ganas.
Sí, bueno, tiene que ver con la idea incluso del orgasmo, ¿no? Yo lo hice a propósito de este libro, Los Jardines Secretos de Mogador, en un primer volumen exploré, es una pregunta sobre el deseo femenino en Los Nombres del Aire. En Los Labios del Agua es una pregunta sobre el deseo masculino. Y después sobre la posibilidad de crear juntos un paraíso. Y entonces también, si creas la angustia del paraíso, de una idea de vida común perfecta, pues nunca llegas, ¿no? Pero hay que saber que el paraíso sí se consigue, pero te lo tienes que volver a seguir ganando al día siguiente. O sea, lo pierdes en el momento que ya lo obtuviste. Y hay que volver a ganar. O sea, hay gente que tengo mi novia, ya me acosté con ella, ya se acabó, ya, y cambian completamente, ¿no? Y dejan de tener una actitud erótica, de mayor disponibilidad, empieza todo el esquema masculino. Y eso es lo que hay que luchar, en contra de lo que hay que luchar. ¿No?
Y qué bueno que digas eso, Alberto, porque volviendo al tema de la tercera edad, el paraíso es renovable cuando accedemos a la tercera edad. El erotismo prosigue y podemos estar continuamente regando la plantita, como se dice, sí, para renovarlo una y otra y otra y otra vez.
Me están preguntando que si tener varias parejas hace que sea mejor, que si haber tenido varias parejas es mejor cuando vas a tener la tercera edad. Yo creo que
más que varias parejas, que además es un hecho en México incuestionable, es decir, somos más o menos poligámicos, pero más que el número de parejas tiene que ver con la riqueza en la variedad de los encuentros, con introducir nuevos elementos al menú erótico. Si nada más estamos en la posición de misionero mañana, tarde y noche durante años, bueno, seguramente no vamos a enriquecer nuestra experiencia erótica. Si en cambio buscamos alternativas, buscamos modos creativos de acceder al erotismo, que no necesariamente y no siempre al orgasmo, se enriquece mucho la vivencia erótica. Y cuando es paupérrima siempre, seguirá siendo pobre.
Sí, no, pero algo muy importante que viene con la edad es que todos nos transformamos. Y a veces las transformaciones son más radicales de lo que la gente piensa. Uh-huh. Y poder seguir, o sea, tú a veces, el joven con el que hiciste el amor y lo haces 20 años después, no es el mismo.
No.
Si lo encuentras. No. Y entonces esta transformación continua de la persona es algo a lo que el erotismo nos ayuda a ser sensibles.
Totalmente.
De nuevo, escuchar. Y entonces se pueden tener relación con múltiples parejas con la misma persona.
Así es. Yo propondría ver a la vejez no como decadencia, sino como evolución, incluyendo el plano erótico.
Sí. Digamos como multiplicación si tenemos
Exactamente.
Suerte.
Exactamente.
Hay algunos muy desagradables, con esos te llevas menos.
Exacto.
Sí, es muy curioso, fíjate que una de las cosas que descubrí en la investigación del último libro, de este Luz del Colibrí, es que uno dialoga con la pareja, pero son diferentes dimensiones de la pareja. Y que tienen que ver no solamente con la palabra, sino con el cuerpo, con todo lo las posibilidades de tu cuerpo. Creas personalidades que dialogan con diferentes personalidades de tu pareja.
Así es.
Y entonces el tema es cuáles de lo que soy se llevan con cuáles de lo que es ella, ¿no? Y entonces ahí empezamos a tener una sociabilidad muy interesante.
Y eso es lo que hace esto interminable y que hace que perdure para toda la vida. Nos tenemos que ir a un corte. No se vayan, vamos a regresar con más poesía, con más información, con más para gozar la vida, para estar contentos. 5166-1025, soy Concha León Portilla. Sábado 17 de diciembre estamos aquí con Alberto Ruiz Sánchez y con el doctor David Barrios. Volvemos.
Se me antoja tu vida cada vez cuando pase. Se me antoja mirarte cuando encargas la risa. Y no quiero dejarte sin mañana en los ojos, con capricho de todo y lo que falte.
En Enlace 50 queremos saber tus comentarios. Síguenos en Facebook. Facebook/Enlace50 y en Twitter @Enlace-50. Por cierto, en Facebook/Enlace50 es la palabra enlace y el número 50. En Enlace 50 con Concha León Portilla, aparte de escucharnos, también puedes vernos en vivo, vía streaming en NoticiasMBS.com. ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿O cuántos espero? ¿A quién le importa? Si ya aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
Pues ya estamos aquí de regreso y vamos a tener la conclusión que nos diga el doctor David Barrios y un poema de Alberto Ruiz Sánchez y nuestros mejores deseos para todos ustedes. David, ¿qué mensaje quieres darles a nuestra audiencia?
A riesgo de ser repetitivo, que el erotismo no envejece, que las personas cuando accedemos a las edades mayores tenemos pleno derecho a rescatar nuestra vivencia erótica si es que la hemos extraviado, a no dudar en acudir a los profesionales de México, hombres y mujeres que hacen terapia sexual. Quiero decir que en México hay muy buena calidad de sexología clínica y que si hay alguna interferencia con la respuesta sexual, si hay algún problema en cuanto a la limitación de la vida erótica con o sin pareja, porque también es importante hablar a veces del autoerotismo, que concurran a los servicios especializados que hay en México. Y yo les diría, bueno, que es muy, muy, muy importante no cancelar estas posibilidades, que la presencia de orgasmo o de placer erótico aún sin orgasmo está bien demostrado que elevan las endorfinas, mejoran el estado anímico y hay muchas pruebas clínicas de que mejoran el funcionamiento del sistema cardiovascular, del sistema inmunológico y que favorecen lo que llamamos los médicos la calidad del endotelio vascular. Esto quiere decir que se alejan las posibilidades de infartos al miocardio, infartos en el cerebro y otras problemáticas de salud. Entonces no hay pretexto.
Y la producción de hormonas, que es muy
importante. Por supuesto, así es. Y si esto lo tenemos bien mantenido, vivo, activo, cuando superamos los 50 años y los 60 y los 70 y los que siguen, la cosa se pone muchísimo mejor. Aprovecho la ocasión para desearle a quien nos escucha muy buen año, excelente cierre, magníficas fiestas y bueno, dispongamos a escuchar el poema de Alberto.
Alberto, ¿qué es el amor para ti y por qué has escrito tanto de esto?
Sí, bueno, yo sobre todo trato de evitar las definiciones.
Ok, perfecto, de hablar.
Y te leo y tiene esto que ver con la idea de que no hay que pensar solamente en el orgasmo y que a veces estás haciendo el amor desde la caricia y hay veces que estás físicamente dentro de uno dentro del otro y no se produce todo lo que llamamos justamente la felicidad o los efectos positivos del orgasmo, ¿no? Entonces, esto es como un elogio del beso, ¿no? Y decir que un beso es mucho más que un beso, ¿no? Dice, bebo en tu boca el instante, la luz, el viento. Bebo en tu boca tu mirada, tus pasos, tu canto. Bebo en tu boca el amanecer, la flor que cae y un llanto lejano y lento. Bebo y no paro de beber el hilo tan sutil de vida en llamas que de tu boca a la mía salta, uniendo en tu sabor, en el sabor de tu deseo, lo fugaz a lo eterno. Si es cierto que el alma es aire y que en la palabra espíritu hay un soplo, yo bebo muy poco a poco tu alma en cada beso.
¡Qué padre!
¡Qué maravilla!
Perdóneme la irreverencia, pero Alberto Ruiz de los escritores que leen bien su propia obra, porque he escuchado a muchos poetas y novelistas y autores varios que su propia obra la leen con bastantes deficiencias. ¡Felicidades por eso!
Yo creo que les precioso tus poemas y que ha sido un privilegio tener a los dos aquí. Una última pregunta de una señora que se llama Blanca y dice, su hija está recién casada y le quiere regalar un libro de Navidad, ¿que cuál le recomiendas de los tuyos a una niña recién casada?
Quinteto de Mogador.
Bueno, están los cinco, ¿no?
Entonces, sí, yo le recomiendo uno mío.
A ver.
Escrito con Verónica Ortiz, Placeres y Parejas.
Oye, ¿y Las Alas del Deseo?
En Las Alas del Placer, también se lo recomiendo. Recomiendo todos para que así pueda yo cenar con mantequilla.
Me parece muy bien. Me están diciendo que ya nos tenemos que ir. Muchas gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros.
Gracias en a ti, gracias. Muchas gracias, David.
Ojalá
gracias.
Sea la primera de muchas visitas.
Con mucho
y de
gusto.
Muchas lecturas de poesía. Les deseo a todos un gran sábado. Hagan de hoy un día de guardar. Les mando un abrazo muy fuerte. Gracias por sintonizarnos. Y se quedan con Juan Manuel Ramírez Cancino en Sexto Día. Nos vemos el sábado que entra, 1:00 p.m, aunque sea Navidad. Tenemos un gran programa para acompañarlos mientras cocinan, mientras hacen las últimas compras. Un abrazo muy cariñoso.
Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta.
¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1 a 2 de la tarde, por MBS 102.5.